Escríbenos.
849-785-1110.
Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
A mí esta hora me da hambre. Entonces me cae como anillo al dedo pensar en esta deliciosa opción. Y te invito a que disfrutes del sabor de la mantequilla vegana Earth Balance. Encuéntralas en dos presentaciones, original y libre de soya. Una deliciosa opción vegana para hornear, para cocinar o simplemente para untar una rica tostada. Sin ingredientes artificiales ni grasas trans, encuéntralas en supermercados seleccionados. Distribuidor exclusivo Almacenes León. Mantequilla vegana, Earth Balance.
8:40 minutos, es viernes 28 de junio y es buen momento para hablar sobre el serialismo. Sí.
¿Qué serie?
¿O de algo serio?
Pero vamos a enterarnos.
Entonces, puede ser una serie o algo serio.
Pero sí, para no. La duda vamos a...
¿Con quién sabe de eso?
Sí. Melissa Moya, nuestra profesora de apreciación musical, nos acompaña. Meli, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Estoy bien, gracias a Dios.
El asunto es serio.
Meli, no te pega ser seria, Meli.
No te va.
Bueno, depende del contexto. Pues sí, les voy a contar un poquito de esto. Lo primero es que hasta ahora casi todo lo que hemos visto en apreciación musical dentro de Camino al Sol, ajá, y probablemente casi todo lo que escuchan nuestros oyentes, está dentro de lo que se llama música tonal. Nosotros hemos estado viendo lo que es la música tonal y hoy vamos a descubrir un poquito de otro tipo de música que no tiene un centro tonal. Nosotros tenemos muchas vertientes. Vimos hace poco cómo en el impresionismo se exploraban texturas, que uh-huh, se busca el placer de sonido. Escuchamos que se estaban explorando armonías. Escuchamos gente como Debussy, por ejemplo, que estaba utilizando una armonía un poco ambigua y ya se estaba saliendo un poco de un solo centro tonal. Luego lo último que vimos como movimiento musical fue el minimalismo, que ahí conocimos también que los compositores están buscando romper con las convenciones, mayor simpleza, mayor belleza. Lo último, conocimos a Philip Glass, conocimos a Ludovico Einaudi. Y pues hoy vamos a conocer otro movimiento que es una de las innovaciones que nos arroja el siglo XX, que se trata sobre el serialismo. ¿Qué es el serialismo? El serialismo surge en la década de 1920 y revoluciona todo lo que es la música clásica. Entonces, consiste en un sistema que utiliza una fila de tonos repetidos en el uso de las 12 notas de la escala cromática, que en un orden establecido y que prácticamente van cambiando. Nosotros recordemos que, por ejemplo, en nuestro sistema tonal tenemos 12 sonidos. Do, do, re, re, mi. Y luego uh-huh, no, se repetiría otra vez, ¿verdad? ¿Escucharon eso, verdad?
Sí.
Sí, ok. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que, por ejemplo, yo haga, tengo una serie de 12 sonidos en ese mismo orden. Do, do, re, re, mi. Lo voy a reducir ahora a 5 porque tengo la limitación de que no se escuche el instrumento. Y digamos que yo tengo esa serie de 5 sonidos. El primero es do, el segundo es do, el tercero es re, el cuarto es re y el quinto es mi. Y después de yo tocar esa serie, yo hago 5, 3, 2, 1, 4, por ejemplo. Que sería mi, re, do, re, okay. Do. Y voy intercambiando eso. Eso es, por ejemplo, esta serie la estoy invirtiendo. Puedo hacer la misma serie que hice al principio en orden inverso. En vez de do, do, re, re, mi, puedo hacer mi, mi, re, re, do. Entonces se va explorando con toda esta atonalidad. Vamos a escuchar un fragmento, el fragmento número 1, que tiene una partecita de la pieza Underwater de Ludovico Einaudi, para que ustedes recuerden cómo es una pieza que tiene un centro tonal. Y luego va a pasar a un fragmento de Nomus, opus 2, de una pieza de Joseph Matthias Hauer, que es uno de los compositores dentro de este movimiento.
Ahí está.
A ver, ¿escucharon la diferencia?
Un poquito, sí.
Un poquito.
Yo pensaba que estos oídos están adiestrando contigo.
Necesitamos afinarlos sí. un poco más.
Bueno, pues esta pieza de Joseph, la última pieza, que el último fragmento que escuchamos, que es de Joseph Matthias Hauer, un compositor austríaco que desarrolló el primer sistema que utilizaba las 12 notas unos años antes que Schoenberg, otro compositor del que vamos a hablar, fue el primero que utilizó un sistema de notación de un pentagrama de 8 líneas. Yo, digamos que una especie de octagrama. Uh-huh. Pues es un otro compositor destacado del serialismo. Entonces, este es el pionero en experimentar con esto. Y bueno, luego nosotros tenemos a Arnold Schoenberg, que es considerado el padre de lo que es la música tonal. Y es un compositor austríaco de origen judío. Y no es el primer compositor en utilizar esta técnica de los 12 tonos, pero sí innovó grandemente dentro del serialismo. Entonces, hacia el siglo XX, a nosotros nos queda una sensación de que se podía hacer más con las estructuras de la armonía convencional que había y que se practicaron por siglos. Nosotros hemos estado viendo en Camino al Sol cómo a través de los diferentes periodos siempre se quiere romper con el movimiento anterior. Uh-huh. Y luego, pues, luego de algunos experimentos con la tonalidad, pues Schoenberg inventó lo que es el dodecafonismo, que el dodecafonismo es este sistema de 12 tonos donde se alteran las diferentes alturas, y toda la música dodecafónica es serial, pero no toda la música serial necesariamente es de dodecafónica. ¿En qué difieren? Bueno, en que la música serial, además de alterar las series que se utilizan de las alturas de sonido, dígase, por el ejemplo que puse, do, do, re, re, esas son las alturas de los sonidos, ¿verdad? Entonces, en el serialismo, además de experimentar con esto, también se hacen series en cualquier dimensión musical, dígase, se utilizan también alteraciones en la duración de las notas, en las alturas, en la dinámica, en el timbre, que es la cualidad que distingue un sonido de otro, un instrumento de otro. Vamos a escuchar ahora la número 2, que es un fragmento de una pieza de Arnold Schoenberg, una suite para piano, interpretada por Yuha Wang.
Bonito, bonito,
suena,
bonito.
Suena complejo eso, bonito, sí. Pero como complejo.
Es muy complejo, sí. De hecho, Arnold Schoenberg, él aporta también con una publicación, bueno, de hecho la tengo aquí para mostrarla, Fundamentos de la Composición. Yo me encontré con ese texto por primera vez hace casi 10 años y a mí me sorprendió mucho porque yo estaba conociendo en aquel entonces, explorando un poquito más dentro de este mundo de la música tonal, y yo tenía ciertos prejuicios respecto a todavía creo que los tengo hasta cierto modo dentro de la música tonal, porque mi oído está más acostumbrado a una música con un centro tonal. De hecho, para mí el mismo jazz al principio también me hacía como mucho ruido por todas las disonancias que tiene. Entonces a mí me pareció muy interesante cómo muchas veces nosotros pensamos, o yo pensaba en aquel entonces, no, esta composición, eso es una loquera, eso es toca lo que tú quieras en el piano y ya, y lo que te salga eso es, pero no, no, realmente son composiciones pensadas. Y por ejemplo, en este, cuando Schoenberg trata de los fundamentos de la composición, se refiere a todo tipo de música y da unas buenas perspectivas para componer. Si a alguien le interesa, por ejemplo, temas de composición, les recomiendo este texto. Y bueno, vamos a conocer ahora un poquito de Anton Webern, que es otro discípulo de Schoenberg y que utiliza técnicas de una manera matemática y en todo su esplendor. Él empezó a aplicar estas técnicas no solamente a la melodía de las piezas, sino también al timbre. Recuerden que el timbre es, yo había mencionado que el timbre es la cualidad que distingue un sonido del otro. Por ejemplo, si yo canto sol, sol, si sol, es el tono. Si yo canto sol, no es lo mismo como sonaría yo haciendo ese sonido que como sonaría la voz de Cynthia, por ejemplo, o como sonaría ese sol en una flauta o en un violín. Cuando tú escuchas un violín, una flauta, son dos timbres diferentes. Uh-huh. Entonces, a eso me refiero. Él también producía mayor experimentación dentro de la música y influenció grandemente una nueva generación de compositores. Tanto la música de él como la de Schoenberg fueron prohibidas en el régimen nazi. Y bueno, vamos a escuchar ahora un poquito del fragmento número 3. Esto es Song Pieces de Anton Webern.
Pero Melissa, ¿y esa cerradera de abridera de puerta que hay ahí? Es
como para una animación de Disney, como para una película. Como, sí, como para acompañar un audiovisual.
Tom y Jerry, señores. El muñequito de Hanna-Barbera.
Ah, bueno, ¿viste?
También.
No estamos tan mal.
Pero ven lo que le digo de la exploración con diferentes timbres. Sí, o sea, como dicen, se puede usar una puerta, se puede usar una olla, se puede usar... O sea, ya no es solamente voy a modificar las alturas de las notas, ya me voy a salir también de los instrumentos convencionales. Uh-huh. Y esto es algo que pasa en siglo XX, no solamente dentro de este movimiento. Vamos a escuchar ahora un poquito de Stravinsky. Stravinsky no es un compositor como tal serial, o sea, la mayoría de su música está dentro de la tonalidad. Es un compositor que ustedes probablemente hayan escuchado, y él de hecho tenía una rivalidad con Schoenberg por esto mismo, porque Schoenberg buscaba romper totalmente con el sistema, Stravinsky no necesariamente, pero sí él trató de implementar, de explorar dentro de esta nueva rama que se estaba creando. Vamos a escuchar de Canticum Sacrum, el segundo movimiento, que es dodecafónico.
Surge aquilo.
A mí me gusta mucho escuchar voces en este tipo de movimiento porque no es tan común. Y es difícil también, es un reto para la voz el tema de la afinación en este tipo de
me
movimiento.
Imagino, sí.
Por alejarse del centro tonal. Bueno, entonces ahora voy a comentarles un poquito de Pierre Boulez, que es un compositor francés famoso.
Okay. Ah, vamos a hablar en francés ahora.
Oui, oui, ya se me acabó mi vocabulario.
Saludos a las fans. Bueno, él fue quien refinó el serialismo. Él hace lo que es el serialismo integral, donde no solamente hay una serie de donde se alteran las alturas de las notas, sino que se explora dentro de todos los elementos de la música, dinámicas, cambios de tiempo, articulaciones, o sea, todo. Y él es, mientras Schoenberg y sus discípulos utilizaban el control de las alturas mediante la utilización de la escala cromática, pues él, sus transformaciones y transposiciones, él las llevó, Pierre Boulez las llevó al extremo. Vamos a escuchar ahora uno de los mejores ejemplos de lo que es el serialismo integral por Pierre Boulez, Structures 2, escrita para dos pianos. Bueno, les comento algo que decía Pierre Boulez. Cuando hay un vacío, nos preguntamos por qué ya no funciona más. Ya no funciona porque hay un vacío en el conocimiento y en la continuidad del desarrollo musical. Y eso es lo que hay que intentar recuperar siempre, hasta el momento en que se hace la creación.
Tu profundo para nosotros a esa hora de la mañana.
Sí. Y bueno, pues resumiendo, el serialismo integral plantea el control de todos los elementos de una obra en las series que se crean. Y mientras que el serialismo libre controla únicamente los elementos que tú decidas. Si tú decides solamente jugar con el tema de las alturas y las dinámicas, bien. Si tú decides jugar con las alturas y las articulaciones, bien. Pero el punto es explorar más allá de todas. Quiero compartirles un intento de música atonal que yo hice hace unos años, explorando dentro de este mundo que me pareció muy interesante. La composición surge de una improvisación que yo estaba haciendo una vez en el piano. Yo estaba estresada y yo me puse a tocar, y de ahí hubo un amigo que es pianista que me pidió que le adaptara eso a una obra para él tocarla. Y bueno, de ahí surgió esto que van a escuchar, que es Whirlwind of Worries, Torbellino de Preocupaciones. La número 7, por favor.
Esa me gusta. Esa es tuya, la interpretación de tu amigo.
Bien. No, en este caso no. O sea, yo la interpreté en el piano, la primera versión, pero esta no.
Si yo te veo tocando eso, pregunto, Melissa, ¿todo bien en casa?
Wow. No, pero sí, que... yo sí te tengo un video por ahí que te puedo mostrar.
Ser artista, porque cuando yo me estreso arreglo una gaveta, un closet o cocino, pero tú te inspiras en el piano.
Sí, claro. Buenísimo esto del serialismo. Esto es para tú tocarlo cuando te sientes serio.
Cuando te sientes serio, sí. Okay. Luego les comparto la versión completa, que la tengo en línea. Si algún pianista también se anima a tocarla dentro de un repertorio de música contemporánea. A mí me gusta mucho escribir este tipo de cosas, pero realmente como intérprete yo prefiero la música tonal.
Mira, Melissa, y te quiero invitar al evento de La Voz, el Encuentro de La Voz, que es el Festival Internacional Coral Cantemos, que se va a estar celebrando en nuestro país del 5 al 10 de julio. 11 coros, 6 localidades, 250 voces.
Wow.
Entonces, todos los detalles de este festival está en cantemos.org. Cantemos.org. Ahí están todos los detalles de este Festival Internacional Coral, el Encuentro de la Voz. Me encantan este tipo de festivales. Melissa, que tengas un día espectacular. Cuídateme mucho, ¿eh? Y cuando Gracias. Estés muy seria, que se te coja con otras cosas.
Qué malo.
Cuídate mucho, Meli. Un abrazo.
Gracias, Melissa.
Un abrazo,
bueno,
Meli.
Llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, por esta semana. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si el polvo del Sahara no deja tranquilo, si la tormenta, el calor. Bueno, si estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Así será.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.